Nuevo Día, buenas noticias. En Nuevo Día, buenas noticias, el tema del día.
8:12 minutos, nuestro tema del día tiene que ver con el Día Nacional del Usuario del Bucal de Control, que se está conmemorando el día de hoy. Hoy, como parte de nuestro tema del día, le estamos preguntando a nuestros oyentes cómo se sienten ellos frente al tema de los servicios públicos acá en el departamento del Guaviare. ¿Qué tan satisfechos se sienten como usuarios? Participen con nosotros al 315-320-0150, 315-320-0150 o al 312-543-3502. Hablemos con un vocal de control. A esta hora la oportunidad es para el vocal justamente de servicios públicos, William Pinzón, quien nos está acompañando a esta hora. William, muy buenos días, bienvenido a Marandúa y feliz día para usted hoy en el día del vocal de control.
Gracias, Laurita, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y un saludo a todos los oyentes y usuarios de los servicios públicos domiciliarios.
Sí, pues este día es importante sobre todo porque se pone, digamos, de relieve el papel tan importante que juegan los usuarios. ¿Cómo está ese papel aquí en el departamento del Guaviare?
Bueno, de verdad que es bien interesante este tema porque aquí es donde debería de converger las empresas de servicios públicos haciendo una actividad en comunión con los comités de servicios públicos domiciliarios, tanto del municipio como del departamento, porque en este momento pues ya tenemos comités en Calamar y comité en Retorno, comité en San José del Guaviare. Y la idea es que este día sea aprovechado para, por lo menos, dar un parte a la comunidad, una especie de una corta rendición de cuentas y dar a conocer realmente en qué estado se encuentran las empresas de servicios públicos frente a un servicio que de una u otra forma ha tenido dificultades, pero yo sé que las empresas y sus gerentes, en cabeza de sus gerentes, han tratado en lo posible de ir superando todas estas falencias que siempre hemos manifestado y que siempre se reflejan en los costos tarifarios, porque eso de una u otra forma siempre afecta al bolsillo del usuario.
Y por eso hoy justamente estamos pues destacando ese papel tan importante que tienen los usuarios para la comunidad y sobre todo también los vocales de controles. Ustedes hacen trabajo importante como en el seguimiento, en el cumplimiento. Usted como vocal de control, ¿cómo cree que es valorado ese papel que hacen ustedes?
Bueno, yo sé que este papel es un poquito dispendioso, pero que no redunda en unas gracias casi, porque prácticamente la tarea se hace y no se conoce, porque de verdad que hay dificultades que afectan a unos en particulares y hay otros que afectan a todo el paquete de usuarios. Entonces, pues de verdad que hay personas que reconocen este trabajo y lo valoran, como hay otras que de verdad que no tienen ninguna incidencia frente a esto, porque hay usuarios de verdad que no les llama mucho la atención el tema, sino ni siquiera cuando se les aumenta ni cuando les baja el costo de la factura. Como hay usuarios que la demora es que se incremente en 10,000 pesos o en 5,000 pesos y ellos inmediatamente se les afecta en su bolsillo.
Sí, es verdad, hay gente que no le interesa mucho si le están cobrando de más, si le está cobrando de menos, como hay otros que sí les importa darle esos pesitos que pueden estarles cobrando de más en todos los servicios públicos. Claro,
y sobre todo hay un caso que es el que más se refleja y el que más pues, se pronuncia la comunidad, es el cobro al servicio de alumbrado público.
Sí.
Que hay zonas que prácticamente carecen de este servicio, pero en la factura sí aparece constante todos los meses el cobro de este servicio, que no se sabe precisamente en este momento cuál es el destino final de esos recursos que recauda la empresa de energía eléctrica a través de este cobro, que el responsable en este caso pues es el municipio el que debe asumir esa responsabilidad.
Y que siguen pagando alumbrado público y dicen, no vemos el alumbrado público por ningún lado.
2,500 en casi 60,000 usuarios que tiene la empresa, esto siempre suma mensualmente.
Sí, y otro tema también es el tema del sistema de basuras, ¿no, William? Ustedes también han estado pendiente con todo ese cobro que se hace del sistema de basura, pues que acá no está tampoco, la metodología tarifaria no es muy clara.
Sí, correcto. Yo ahorita en este instante quiero resaltar la labor que se viene haciendo con el señor procurador regional, donde él ha abierto las puertas a las veedurías y estamos trabajando mancomunadamente en todos los procesos, en todos los frentes. Y es por eso que lo primero que se ha hecho es reunirnos la veeduría, los comités de servicios públicos, el gerente de la empresa de energía y el señor procurador en una mesa de trabajo donde se inicia con unas preguntas que se han entregado posteriormente y que esto ha redundado. ¿Te acuerdas de que nosotros hace exactamente unos 3 meses tenemos una dificultad enorme donde el kilovatio de energía nos llegó a 550 pesos y que no había una explicación y que no había realmente una justificación y que no encontramos nosotros los argumentos para que se justificaran para que se cobrara el costo, tuviéramos un costo del kilovatio tan alto? Entonces, resulta de que ya en este momento, de hace 4 meses hacia acá, estamos en 521 mil pesos. Usted mire que sí es importante que se esté haciendo estas tareas porque...
521, se ha estabilizado.
Sí.
Se ha estabilizado el costo del kilovatio, sí señor.
Está en este momento en 520 mil pesos. Entonces mire que estamos dándonos cuenta que efectivamente estas reuniones redundan en que los gerentes y la parte administrativa de la empresa ha tomado conciencia y se le está haciendo un seguimiento personalizado donde la orden que hay es que se le abra la puerta, figúrate, nos tocó así, que se le abra la puerta al vocal y que se le dé la importancia que tiene frente a la labor que se viene desarrollando. Y así es como en este momento pues ya nosotros hemos estado vinculados con la empresa ya de una manera más proactiva, más propositiva y ellos siendo más restrictivos. Y estamos ya al cierre, estamos cerrando ya la última reunión para el cierre de esta labor con la empresa de energía, a ver en qué va a quedar eso, porque de verdad que yo quisiera más adelante, no he hecho pronunciamiento frente a esto todavía, porque yo espero que se tomen acciones que redunden en que se haga un seguimiento, porque es que la Contraloría investiga, pero casos aislados, casos en particular, de 100 proyectos, analiza 5, y entonces se van quedando cortos en hacer el seguimiento como debe ser a las empresas, porque sabemos que las Contralorías, como todas las entidades del Estado, carecen de personal humano, profesionales, y entonces por eso es que ellos tienen que tomar una muestra de esa población para poder hacer los exámenes y poder detallar la información. Entonces, no es suficiente la tarea que hace la Contraloría y a eso se le ha unido la parte de la Procuraduría para que estos eventos realmente lleguen con un resultado que redunde en la mejora del servicio, en la prestación del servicio y obviamente mejor el recaudo, porque es que a uno le cobran por un servicio de una excelente calidad, que tenga calidad, ¿cierto? Y resulta de que ni una cosa ni la otra, pero sí se aumenta el precio del kilovatio. Ahorita en este momento la empresa viene presentando todavía fallas, las viene corrigiendo, claro que sí, pero mire que hay situaciones donde la empresa no ha podido todavía controlar esta situación, pero está trabajando en eso. En el tema del aseo también ya iniciamos una tarea bien importante junto con la Procuraduría, y en el día de hoy estamos entregando el cuestionario a la Procuraduría, perdón, a la empresa de ambiental, para que ellos en un día lunes se presente y nos cuente qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y lo más importante, los cambios que se vinieron dando a partir de enero, donde se están justificando a través de una nueva normatividad y a través de un tema que llama el PEGIR, que también tiene que entrar en investigación, un PEGIR que el Consejo Municipal aprobó y donde se evidencia que efectivamente es un PEGIR plagiado de otro municipio. Entonces, ese es el común denominador de los proyectos que nosotros estamos desarrollando aquí en el departamento y en el municipio, donde hemos detectado que efectivamente son proyectos traídos de otros sectores aplicados a San José, pero que ni siquiera se toman la molestia de quitarles el nombre del municipio, se les pasa por alto.
Eso es grave. ¿Y entonces, quiénes son los encargados de ese PEGIR?
El municipio es el que tiene, está encargado de llevarlo a cabo, el consejo de aprobarlo.
Pero ese que usted dice que ha sido copiado, ¿quién lo planteó?
Ese es un proyecto que se presentó, que se salió a concurso, y un mago con camiseta, con chaqueta, lo ganó, y resulta de que cuando lo fueron a probar, efectivamente se evidenció que era un PEGIR que venía de otro municipio. Pero el tema es que aquí la situación es lo que está incurriendo la empresa de ambientar. Ambientar viene aplicando unas tarifas soportados por la ley, pero resulta de que nos está cobrando, pero ellos no están cumpliendo con lo que dice la ley. Entonces, esas son las cosas que nosotros nos preocupa y nos llama la atención, porque de verdad que uno no mira.
¿En qué parte, William, en qué parte no estarían cumpliendo con la ley?
La ley dice que las empresas en su plan de mejora y en sus cambios que tienen que hacer, debe de dar unas capacitaciones, debe programarse un plan de acción para sensibilizar, para que los usuarios tengan en su conocimiento de que deben hacer una selección en la fuente, donde deben de tener orgánicos e inorgánicos, y que si no lo hacemos, entonces nos van a cobrar esa selección en la fuente, porque resulta de que si nosotros como usuarios no lo hacemos, entonces resulta de que la empresa adopta y por eso cobra de más. Por eso cobra de más, porque ellos deben de tener un vehículo y una ruta para los inorgánicos y otra ruta con otro vehículo que no debe ser compactador para los inorgánicos.
Pero lo triste es que si uno lo hace igual, ellos echan todo en el mismo carro.
Eso, su merced en la llaga. Esa es la razón que nosotros como usuarios hemos, como vocal de control, hemos identificado, y que uno le escribe a la empresa y la empresa no tiene justificación, no tiene argumentación, no tiene absolutamente nada. Y esto va mucho más allá, porque es que, figúrate que nosotros en este momento, desde la administración de Pedro Arenas, en el informe final que él presenta, habla de que hay un sitio de disposición final donde se va a cambiar el botadero de basura. Y esta es la fecha, hoy, 11 de julio del 2018. Eso no ha pasado nada y seguimos alcahueteando la contaminación que se viene presentando en el Algarrobo, que ahí se llama el botadero de basura que nosotros tenemos.
Eso queda por ahí por la CDA,
en su alcahuetería y en su manera de manejar las cosas que se han venido dando aquí en el departamento, donde ellos han sido los permisivos dando licencias. Y eso parece que ese botadero final fuera de caucho, que estira y estira y estira y estira. Entonces uno no encuentra como los argumentos, porque al final de cuentas nosotros no somos ambientalistas, sino somos personas que nos hemos capacitado a la fuerza y hemos tratado en lo posible de hacer las cosas, y hemos evidenciado situaciones como las que hemos tenido, las que se han venido dando, pero que de verdad que se dan cuenta de que las empresas y tanto las entidades como esta corporación no hace absolutamente nada por prestar un buen trabajo. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho? Nosotros estamos pagando por contaminar. La CDA está cobrando anualmente 70 millones de pesos por vertimiento. Y vaya, miren ustedes a ver qué está haciendo la CEA para recuperación de esos vertimientos, porque es que nosotros estamos en una isla. Y figúrate entonces, si la CEA que cobra, que nos cobra a nosotros o a la empresa ambiental una tasa por vertimientos, y de otra de que no se dé ninguna recuperación por ningún lado, porque si usted va a donde quiera ir, váyase donde quiera ir, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, y te darás cuenta que estamos inundados de excremento. Viene nomás aquí pasando lo que hace el batallón con los vertimientos que está haciendo al Cañiribito. Eso es insoportable. Váyase allí al Mosquito. eso es terrible. Váyase allí a Barrios Vicente, eso es terrible. Y miren, miren la situación que está dando ahí en la Celestino Motis, un hueco y nadie lo ve.
Eso es un cráter, eso no es un hueco, un hueco es los de la calle, eso es un cráter, eso es media vía, toda la vía completamente sumergida. Uy, no, es terrible. ¿Y cuando llueve, qué me dice la piscina?
Sí, ya está formando un lago.
Eso es una piscina municipal.
Ya está formando un lago.
Eso es terrible, y entonces resulta de que vamos a esperar que se nos caigan esos salones de dos pisos que tenemos allí para tomar acciones para recuperar este situación. Entonces, mire que los comités y los vocales de control son las alarmas tempraneras y los mismos usuarios para que se esté dando a conocer todas estas dificultades y que el momento oportuno para que se hagan las inversiones pertinentes para que eso redunde en la mejor calidad de servicio.
William, yo quisiera preguntarle algo, pues me salta esa duda. ¿Quién directamente tiene la responsabilidad de la, es decir, de la adaptación de ese relleno sanitario? Eso es de soporte del municipio directamente o la gobernación, porque también pues le pregunto porque escuché por Secretaría de Gobierno hablar en días anteriores sobre un proyecto de construcción o de adaptación de un terreno pues para esto, para esa disposición final de los residuos sólidos. ¿Quién en este caso pues tiene la responsabilidad pues de proceder en esto?
Sí, señor, querida comunidad, también quisiera también hacer claridad frente a ese tema. Aquí el tema es que el directo responsable de los servicios públicos domiciliarios, cualquiera que sean servicios públicos domiciliarios, eso está en cabeza del alcalde. Pero ¿qué ocurre? Que como es el único que tiene territorio, los alcaldes son los únicos que tienen territorio y las gobernaciones lo único que tienen son lotes de terreno. Por ejemplo, ahí donde está la gobernación que está, que se viene al piso y se está quedando, se está colapsando porque ya miramos que el ascensor ya no se usa porque como se viene imponiendo a un sector, entonces ya se traba, entonces por más mantenimiento que se le haga eso nunca lo van a recuperar. Entonces ellos hacen unos convenios interadministrativos y se priorizan. Entonces como son inversiones que se tienen que traer y gestionar, entonces la gobernación inicialmente hizo la gestión a través del plan departamental de aguas, compró el terreno, pero ese terreno no se ajustó a lo que se exigía la norma y se tuvo que mirar porque, bueno, eso al interior tiene otra connotación porque es de intereses de por medio. Entonces se tuvo que ir hacia otro sector, más allá de Santa Rosa por la ganadera. Allá está el lote, un lote que lleva, sí, una administración de arena, son tres administraciones, que está allá donde no se han podido conseguir recursos para la infraestructura.
Sí.
Ahí va a ser el
eso es un tema, es un tema que tiene nueva, tanto de largo como de ancho definitivamente, y vamos a estar nosotros muy atentos porque pues vienen ustedes trabajando con la Procuraduría revisando eso que se ha venido haciendo. El tema es que pasa, claro. Y cada administración pasa y ya, y simplemente se sigue haciendo lo que venía haciendo la anterior y se sigue pasando como por encima, simplemente que hay que hacer cambios de pronto estructurales, el tema por ejemplo del manejo de las basuras. Todos pagamos lo mismo, así usted recicle o no recicle, así usted gaste o no gaste, así saque más basura o no saque más basura, todos estamos pagando unas cuotas que, ¿de dónde salen esas tarifas? Por ejemplo, parte de las preguntas que tiene la comunidad. Entonces, también hay que ponerle lupa a eso, porque no puede ser que simplemente porque estamos aquí en, donde, como le digo yo, todavía eres Dios, sin Dios ni ley, entonces aquí no nos aplica, acá no aplican ese tipo de leyes y de sobre todo de normas a la hora de tener ese cobro con la comunidad.
Sí, y nos escribe por aquí pues un usuario, nos dice pues que esa evasión de esas responsabilidades por parte de las empresas, pues nos manifiesta que para las empresas es más rentable pagar la multa que implementar el sistema o soluciones pues a estas problemáticas. ¿De qué opina, William?
No te entendí la pregunta.
A ver, es que nos escribe un oyente por aquí que, es decir, que las entidades responsables de todo esto evaden pues todas estas medidas que deben tomar, y entonces un oyente nos dice que para las empresas es más rentable pagar la multa que implementar sistemas o soluciones a estas problemáticas.
No, eso es completamente falso. Ahí sí está un poquito equivocado el oyente, porque es verdad que las empresas cuando se sancionan se ven en unos riesgos, en unos gastos que no tienen capacidad de endeudamiento. por ejemplo, si ustedes pueden observar el informe que presenta la empresa de energía, la empresa de energía no tiene solvencia económica. La empresa de energía, yo no sé cómo subsiste, porque los informes que presenta a la Contraloría y lo que se publica a través de la página de la Contraloría son informes que pasan en saldo en rojo. Por ejemplo, en el año anterior, en el 2016, tenían un déficit de 4.000 millones de pesos que se justificaron, yo no entiendo cómo lo justificaron. Para el año pasado, con el informe que presentaron este en enero, tienen un déficit de 2.800 millones que tampoco lo reflejaron en el informe de la Contraloría. Entonces ellos están quedando cortos en esa revisión que hacen, en ese análisis financiero. Y entonces uno dice, ¿cómo pretende con una multa si es que las empresas tienen demandas? Y cuando las demandas revientan y son en contra de ellos, figura, eso no tiene plazo y como no tienen provisionamiento lo suficiente para cubrir estos pagos, entonces ellos tienen que mirar cómo afectan la factura para poder cancelar esta deuda.
Pues así hemos referencia a esto porque el caso de Cañuribito, donde precisamente allí se ha visto afectado por todos los desechos y todas las aguas servidas que vienen de allí de la brigada, pues es decir, el monto de organizar un sistema adecuado pues para evitar todo esto, pues vale una millonada. Y la multa que seguramente le pondría el Ministerio del Medio Ambiente, pues no sería igual al gasto que tienen que hacer en ese trabajo. Pues por eso el oyente dice que sería más fácil pagar la multa que llegar a realizar las obras.
No, porque mire que aquí la corporación se da en la que impone la multa y esa multa es una multa concienzada entre las partes. Aquí lo que sucede es que cuando hablamos de proyectos, hablamos de cantidades, pero ¿a quién le importa la cantidad? ¿A quién le importa la cifra? ¿De dónde va a salir la plata? ¿A quién le importa eso? Aquí lo que nosotros tenemos que mirar es realmente de dónde vamos a sacar los recursos. ¿Cómo va a ser la gestión del mandatario para ir a buscar esa plata? De ir a presentar un proyecto y un proyecto acompañado, porque es que eso es lo que sucede. Aquí las administraciones trabajan cada una por su lado. No hay una articulación entre nadie, las inversiones que hacen, cada uno lo hace por su lado. Ustedes se cuentan nomás los planes de desarrollo que hacen inversiones. Hablemos de infancia y adolescencia. Trabaja infancia y adolescencia bienestar familiar, trabaja infancia y adolescencia la gobernación, trabaja infancia y adolescencia Secretaría de Salud y también hasta el hospital trabaja en esos temas. Entonces uno dice, pero ¿por qué se hacen pañitos de agua tibia? ¿Por qué no cogemos esos recursos y los compilamos y hacemos una cuestión que realmente impacte a esta población? Entonces, mire que hay una mala planificación, hay una mala orientación frente a esto y no hay una responsabilidad de inversión, de que realmente redunde en un beneficio en la comunidad. Entonces esa es la situación que nosotros queremos como poner en claridad, porque cada uno trabajando por su lado es muy difícil. Ahora bien, empezamos una nueva administración con unos representantes que inicialmente dijeron que van a trabajar de la mano. Vamos a ver hasta dónde llega esa mano amiga. A en qué momento del periodo se van a desatar. Entonces, cuando iniciamos los periodos, hablamos de amistad, de amigos y de comunidad, de mancomunidad.
Pero y ahí ya, y ya luego no. Mire, cuando se vuelven críticos ya no somos tan amigos. Pero no importa.
Claro.
A veces hay que poner la, como se dice, la piedra en el zapato y ser críticos.
El dedo sobre la llaga, como usted lo acaba de manifestar.
Sí, a poner el dedo sobre la llaga y pues lástima, si los verdaderos amigos son tan amigos, pues seguirán siendo amigos. Y si no, pues es que definitivamente yo creo que a veces uno tiene que ser, Arley, tener carácter y tener, decir las cosas como son, y no solamente por quedar bien. Eso es lo más importante, y no porque este me va a dar, o es que me va a dar un puestico allí, entonces yo me pongo debajo de la sombra, porque es que todo eso en hora de campaña y en hora de tema político, entonces uno se acomoda debajo del árbol que más sombra le dé, y no puede ser, definitivamente no puede ser así. Uno tiene que tener un carácter y sobre todo ver las cosas como son, objetivamente. Si están haciendo las cosas bien, pues no hay problema, pero si no están haciendo tan bien, hay que mejorarlas, y hay que decirlo, y eso es parte del trabajo que hacen los vocales de control, y sobre todo la invitación hoy en el Día Nacional del Usuario y de Vocal de Controles a ese, a no desmayar y no desfallecer en ese trabajo, porque finalmente nadie va a cuidar lo que es de la comunidad como la propia comunidad. William, feliz día, se nos acaba el tiempo, feliz día, seguiremos nosotros muy pendientes pues de todo lo que tiene que ver con el tema de servicios públicos.
Perfecto, Larita, mil gracias y un saludo muy especial a todos los oyentes. Y vamos a ver cómo logramos encaminar este tema para ver qué se hace, porque no quiere decir con esto que porque no se hizo hoy nada no se vaya a hacer, no. Las empresas tienen que mostrar un trabajo a su superintendencia, porque eso no se lo inventó los vocales ni los comités, se lo inventó fue la superintendencia, y ellos, a ellos hay que cumplirlo y a ellos hay que llevarles la información y a ellos hay que darle las cuentas de qué fue lo que se hizo en este día. Así no sea hoy, en el transcurso del mes.
Estaremos muy pendientes, William. Feliz día. Son las 8:37 minutos de la mañana. Rápidamente escuchamos las opiniones de nuestros oyentes que llegan sobre el tema del día. ¿Cómo se siente como usuario? ¿Qué tan satisfecho está con el tema de los servicios públicos aquí en el departamento?
No me siento satisfecha, sobre todo con la empresa ambiental, porque no me parece justo que si en una misma vivienda hay dos contadores de Energoaviare, tenga uno que pagar 40 mil pesos a la empresa de ambiental, viendo que es una sola vivienda. Pues de pronto la empresa de energía también es otra empresa que si uno hace un reclamo, pues nunca le responden a tiempo y no le dan la respuesta satisfactoria para el cliente. Estamos muy en desacuerdo en que los electrodomésticos, las casas incluso están presentando cortos por el fallo del circuito eléctrico de Energoaviare. Deberían de mejorar el sistema eléctrico, porque para eso se paga un buen servicio, se paga un servicio público que de público no tiene nada, porque las calles son oscuras y todo el sector público es oscuro.
No me siento satisfecho porque creo que viene todo muy caro, los impuestos, muy caro, la luz. Creo que a veces pasa bien con el agua también muy cara. La luz últimamente ha ido mucho, ¿no? Y los recibos aumentan mucho en los meses, he notado eso aquí en el pueblo. Y los electrodomésticos también, se dañan mucho también. Por ejemplo, a mí se me dañó un televisor de 1.800.000 por la luz, porque se fue y vino y se excedió la luz y
porque se quemó. La energía se va cada nada, y igual manera eso llega, la colocan cuando se les da la regalada gana, la verdad. Y lo segundo, allá por el sector donde yo vivo, hay mucha gente en el barrio Piraquive que no paga ese servicio público. En cambio, a nosotros si nos toca estar pagando eso puntualmente y no justifica, eso está llegando muy caro, ese recibo de la luz, de la energía.
Por eso le digo, del alumbrado público, o de pronto uno no sabe si es que o qué implemento el que esté consumiendo más, ¿cierto? O puede ser el contador, pues la nevera vieja, puede ser, bueno, pero no, yo nunca he sufrido de verdad de decir, es que hoy no vino la luz, no, ¿para qué? Y el alumbrado público, pues bueno, porque nunca se va, y es iluminado, me ilumina hasta el patio y todo eso. Y pues como vivo así como en una avenida, de los demás servicios no, el agua también llega nosotros. Eso sí, llega bien, porque lo que uno gaste, ¿cierto? No es caro uno pagar 8.000, 7.000, no es caro, porque consume uno mucha agua y muy bueno. Y nunca me la han cortado, la luz pues tampoco. Pero entonces yo a veces digo, yo soy muy pobre, pues yo he ido a quejarme allá, pues allá me dijeron, de pronto mi señora hace algún implemento, ¿cierto? Pues yo pienso eso tampoco, uno no debe ser acosón tampoco, porque no sabemos.